Amílcar Ferreira, ¿qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, un gusto saludarte, un cordial saludo también a tus compañeros y a la audiencia.
Bueno, Amílcar, estaba mirando todos estos datos que estaba aportando vos el fin de semana y que tuvo muchísima repercusión, porque creo que es el primer informe así bastante completo de y por sectores, ¿verdad?, de cómo nos pegó. Y me sorprendió porque hay números que revelan que las situaciones que muchos creían que se estaban dando no fueron así, y otras que revelan que la caída fue peor de lo que se esperaba. Pero, por ejemplo, estaba viendo que el sector de la reexportación, que vos mencionabas ahí, tiene un desplome brutal, lo cual nos da un escenario, nos pinta el escenario más que dramático que viven las ciudades de frontera.
Así es, Luis. Esa reexportación que corresponde al comercio de frontera es uno de los sectores más afectados. La caída es realmente muy grande. Déjame ver acá un poco, estoy buscando el gráfico para comentarlo, ¿verdad? Un segundito. Acá tenemos reexportaciones, que en el acumulado del año, enero, mayo, en 5 meses, tiene una caída del 43,7. Pero si uno mira el mes de abril y mayo, la caída es 97% en abril y de 96% en mayo. O sea, prácticamente un cierre total.
Prácticamente, sí. Que es junto con el sector, por lo que estaba viendo, hotelero y gastronómico, los que tienen el desplome mayor.
Así es, Luis. Vemos que el sector primario, por un lado, es un sector menos afectado. De hecho, la agricultura y la ganadería van a tener, según las proyecciones que está haciendo el Banco Central, van a tener un crecimiento este año. Pero el sector más afectado es el de servicios. Hay que recordar que Paraguay es una economía 50% de producción de bienes y 50% de servicios. Ese sector servicio es el que mayor cantidad de empleo genera, y lastimosamente es el sector más afectado en esta pandemia, ¿verdad? El sector servicio, que corresponde principalmente a la economía urbana, está duramente afectado. Dentro de todos los servicios, el determinado Oreca, hoteles, restaurantes, catering, es el más fuertemente afectado, con una caída del 80%. Y bueno, la mayor cantidad de empleo se concentra en ese sector servicio, por eso que el golpe al empleo es realmente muy grande.
Veo que en la variación interanual de consumo, el que más actividad tuvo, el sector más beneficiado, entre comillas, es el sector de telefonía móvil, 18%.
Sí, llama la atención eso, ¿verdad? En plena pandemia, por lo que vemos, por eso quizá la lógica es de que, bueno, la gente, dadas las restricciones a la movilidad y la necesidad de trabajar desde la casa, probablemente utilizó más servicios de telefonía móvil. Eso es lo que muestra, es el sector que más ha crecido, 18,7%. Después también se han vendido más medicamentos, un 3%, pero el resto de sectores casi todos con caída. Ahora, equipamiento al hogar, todo lo que es venta de muebles,
sí,
electrodomésticos, una caída del 13,4%, combustibles, una caída del 15%, venta de vehículos 21,9%, y venta de ropa, tiendas de vestir, de ropas de vestir, 23,4%. Todo lo que no es, digamos, consumo básico ha caído, y por lo que vemos, la telefonía móvil está considerado como un consumo básico para la gente. Por eso es que en ese rubro la gente ha mantenido su gasto, incluso lo ha incrementado en esta pandemia.
Veo que, pese a lo que muchos suponían, que el sector de supermercado tuvo un crecimiento espectacular, tuvo un crecimiento casi insignificante, 0,8, nada casi.
Sí, vos sabés que estuve analizando con más detalle ese indicador del supermercado. Lo que pasó fue en el mes de marzo. Debes recordar que el primer caso de COVID aparece el 7 de marzo.
Sí.
Y a partir del 10 de marzo ya tenemos una cuarentena, ¿verdad? Ese día se anunció a las 18 horas, el presidente de la República dio una conferencia de prensa con vigencia ya a partir de la medianoche. O sea, a partir del 11 de marzo ya amanecimos con una cuarentena que luego se fue intensificando. O sea, prácticamente desde 31 días de marzo, 20 de ellos, digamos, pasamos ya en cuarentena, una afectación de 2/3 de lo que sería el mes completo. Ese mes vimos un aumento de las ventas de supermercados de un 18% en marzo. Eso es lo que se llama el efecto de desesperación. Vos recordarán, lo dije en ese primer momento, ante el anuncio y la implementación ya de la cuarentena, la gente fue masivamente a los supermercados. Ese mes en particular, fue beneficioso para el sector. Hubo un aumento en las ventas, más o menos un promedio del 18%, porque la gente fue a provistarse, ¿verdad? Todavía en ese momento estaban disponibles los ingresos de ese mes, la tarjeta de crédito, etcétera, y eso permitió. Ya en abril, en los primeros días se dio una caída, pero como se implementó los programas sociales, pues tuvo Ñangarecó, todavía estaban en el terreno positivo. En mayo sí vimos que no hubo en ese mes desembolso. El segundo desembolso vino recién a inicios de junio. Todo el mes de mayo fue, digamos, un mes donde no hubo desembolso de esa ayuda. Hubo una caída del 18%. Y en la media de todo lo que es ya el periodo, desde enero y febrero fueron meses normales. De enero a abril tienen un pequeño aumento del 0,8%, pero como te dije, si uno lo mira mes a mes, en realidad hubo ya meses de caída, 18%, por ejemplo, en ventas de supermercados en mayo, si es que uno mira, ¿verdad?, ese indicador mes por mes, y ya en mayo es un buen mes para magnificar, ¿verdad?, el efecto, porque no hubo ayuda social. Entonces, de alguna manera te permite vislumbrar de que si no existiera ese programa social, la gente se vería obligada incluso a recortar un rubro muy básico como el de alimentación o productos muy básicos que son los que venden los supermercados.
Esto quiere decir que sí tuvo impacto, ese subsidio sí tuvo un impacto y sí fue importante.
Absolutamente, Luis. Más o menos la diferencia es con subsidio un más 10 y sin subsidio un menos 18. Más o menos por ahí anda el impacto si uno mira lo que es ventas de supermercados.
Ahora, veo en las proyecciones que se hacen a Milcar que Paraguay aparece con con una mejor recuperación en la región, con una menor caída por un lado y con una mejor recuperación para el 2021.
Así es, Luis. Por un lado, hay que mencionar que si juzgamos por los resultados en cuanto al número de infectados y muertos por el COVID, Paraguay se ubica como el país que presenta mejores números en la región y también entre los mejores en el mundo. Con su número de infectados por millón, ¿verdad? 180 infectados por millón de habitantes y 1,6 muertes por millón de habitantes. Y según las últimas proyecciones que presenta el Fondo Monetario Internacional y que coinciden también con otras proyecciones, si bien Paraguay va a ser afectado, la proyección que hace el Banco Central es de una caída del Producto Interno Bruto del 2,5% para este año, si bien va a ser afectado, va a ser el menos afectado en la región. En esto coinciden las proyecciones que se disponen hasta este momento, con una recuperación importante en el 2021 en el orden del 4%, si es que esta situación se va superando. Yo creo que el factor clave va a ser la disciplina. En mi opinión, no van a ser los países más ricos o que más con que más recursos dispongan precisamente los que van a salir mejor parados de esta crisis, sino los más disciplinados, ¿verdad? Ahí lo tenés a Estados Unidos liderando la cifra de muertes y con pronósticos también bastante malos en cuanto a la afectación de su economía, un país que dispone de muchos recursos. Sin embargo, Paraguay está mostrando hasta ahora en ese aspecto de afectación buenos números y con unas perspectivas de recuperación también de la mejor en toda Sudamérica, si es que esto se va superando. Por eso quiero hacer énfasis en eso. La clave es no tanto los recursos que uno dispone, sino la disciplina. Por un lado, las medidas que se puedan tomar por las autoridades sanitarias y por otro lado, el acatamiento de la población de esas medidas, la disciplina, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, el mantenimiento del distanciamiento social, etcétera, para mantener esa curva baja y con eso permitir la reactivación por lo menos del mercado interno. Uh-huh. Eso es lo mejor que podemos hacer.
Ahora, lo que estaba viendo también en esos números, Amílcar, que nuestra recuperación económica tiene mucho que ver con el sector agropecuario, que tiene buenos resultados y tiene inclusive un crecimiento positivo importante con respecto al año anterior, lo cual es, por supuesto, es una buena noticia. Pero en contrapartida, ese sector es el que menos mano de obra ocupa. El sector que ocupa la mayor cantidad de gente, que es el sector servicio, es el que tiene el mayor desplome.
Así es, Luis. Lastimosamente se da eso. Ahora, el sector primario va a mostrar, a pesar de todo, cifras positivas este año. Eso es lo que indican las proyecciones a la agricultura, con un crecimiento del 8,5% para meter producción de soja este año, luego de un año malo el año anterior. La ganadería con una proyección de crecimiento de 1,5, pero de nuevo el sector servicios, que pretenden todos los componentes de ese sector, se ven caídas, y es justamente el sector que más empleo genera. Lastimosamente es ahí donde se concentra el mayor impacto negativo.
¿Qué cosa, ya a la luz de los resultados, digamos, y las proyecciones, Amílcar, qué cosas no se hicieron o no hizo el gobierno que debería hacer, te parece a vos? O digamos, las medidas que se tomaron están dentro de lo que la ortodoxia plantea para situaciones como esta?
Bueno, juzgando por los resultados de la pandemia, digamos que Paraguay no lo hizo tan mal en cuanto al control de la epidemia. Creo que las medidas sanitarias, quiero poner sobre la mesa eso en primer lugar, porque creo que es importante para ir a lo económico. Las medidas sanitarias fueron acertadas, las medidas tomadas del Ministerio de Salud, no así la gestión de las compras, ¿verdad? Que creo que ahí, quiero decirlo con todas las letras, hemos fracasado rotundamente, lastimosamente. La corrupción nuevamente ha hecho que esa gestión, ¿verdad?, de compras no haya salido bien. En cuanto a las medidas económicas, creo que en líneas generales se han tomado las medidas. Siempre el orden clásico, ¿verdad?, de las medidas políticas se clasifican en política monetaria. El Banco Central ha reducido la tasa de referencia, lo que sería la tasa de la letra de regulación monetaria, a un nivel récord, diría, ¿verdad?, 1,5%, inclusive por debajo de la inflación. Además de eso ha también reducido los encajes legales para dar mayor liquidez a los bancos, y también ha habilitado una ventanilla de redescuento de cartera que permite a los bancos vender su cartera, descontarla, digamos, en el Banco Central, y hacerse liquidez para con eso, la idea es con eso dar más préstamos. Sin embargo, hemos visto que el apetito de riesgo no ha todavía, por lo menos por ahora, ha sido importante por parte de los bancos para, por un lado, dar ellos mismos crédito con sus recursos, y por otro lado también canalizar, por ejemplo, la garantía del FOGAPI. Por un lado, vemos que la cartera total de los bancos entre febrero y abril se ha reducido en un 1%. De los 17 bancos que lo ponen en el sistema, 11 de ellos han reducido su cartera de préstamos y solamente 6 han aumentado. Y por otro lado, la canalización del FOGAPI ha sido baja hasta ahora, apenas un 12,8% sobre el total de recursos habilitados. Yo creo que eso, esperemos que eso vaya mejorando, ¿verdad? La política monetaria, te decía, la segunda es la política fiscal, ¿verdad? Que el Estado sale a gastar en un momento de crisis. Ahí no hay mucho margen, Luis, por la caída de las recaudaciones. Paraguay ya era un país que venía arrastrando un déficit el año pasado. Ya no cumplimos con el límite de lo que en condiciones normales establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿verdad? El 1,5. Y este año, bueno, con más razón, se proyecta un déficit de incluso el 6% del Producto Interno Bruto. Hemos apelado al uso del endeudamiento y, bueno, se está eso utilizando, ¿verdad? La política que nos queda, dado que la monetaria ya se ha implementado, o sea, la reducción de tasas, la fiscal, no hay mucho margen porque por el déficit que tenemos y también por la limitada capacidad de endeudamiento, eso tiene también un techo, ¿no?, que creo que de alguna manera ya estamos ahí cerca de ese techo. Entonces lo que nos queda es la política crediticia, ¿verdad? Dar facilidades crediticias a las empresas, y en ese aspecto, si bien las medidas han sido acertadas, en mi opinión, creo que no ha fluido como se esperaba, debido a, por un lado, la falta de apetito de riesgo de los bancos, y por otro lado también porque el Banco Fomento, que es la banca pública que debería entrar, digamos, a solucionar ese problema de falta de apetito, dado que el Banco Fomento es el brazo ejecutor de la política financiera y crediticia del Estado, no ha, digamos, mostrado hasta el músculo para canalizar más créditos con la garantía del FOGAPI.
Amílcar, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Un gusto, Luis, un gran abrazo.
Amílcar Ferreira, economista.